Lo siguiente es una grabación de unos tiempos de comunión que hubo en la primavera del 2026 en Irving, Texas y London, Ontario, en cuanto a los himnos en el recobro del Señor y la segunda edición de Himnos. En este compartir se nos presenta nuestra necesidad de estudiar el himnario. Para más recursos en cuanto a los himnos, puede visitar lsm.org/es/himnos.
Les pregunto, hermanos, a todos nosotros, en aquel tiempo, ¿acaso nosotros recibimos alguna educación acerca de la importancia de estudiar los himnos con el fin de conocer los himnos? ¿Llegamos nosotros a recibir un perfeccionamiento de cómo usar el himnario para usarlos en las reuniones, al cantar y sobre todo hablarlos unos a otros? Por lo menos yo no recibí ese perfeccionamiento. De hecho, yo estuve 28 años al otro lado del río Quebar con las arpas colgadas en el sistema denominacional. Nadie me habló de los himnos, ni del himnario tampoco. Cuando vine al recobro del Señor tampoco. No recibí una ayuda específica de ver la necesidad de estudiar los himnos para conocer los himnos. Ahora, hermanos y hermanas, el hermano Lee tenía una fuerte carga de que estudiáramos nuestro himnario para aprender la teología más elevada. Él también animó vigorosamente a los santos a que aprendieran de manera cabal la tabla de contenido del himnario, lo más valioso de nuestro himnario, nuestro libro de himnos, es la tabla de contenido. ¿Sabía usted que tenemos una tabla de contenido? Ábralo. Simplemente estudiar este himnario es estudiar la teología más elevada en el recobro del Señor. Si usted lee ahora la tabla de contenido, se dará cuenta el caudal de la verdad que tenemos ahora en forma de lírica para una canción, una poesía. Los himnos son poesías que se le puso una tonada musical para cantarlos. Si quisiéramos, continúa diciendo Witness Lee, si quisiéramos estudiar la tabla de contenido de nuestro himnario hasta entenderla cabalmente y encontrar la base de la verdad bíblica en cada himno, esto nos tardaría al menos 4 años. Así que podemos hacer una licenciatura en el estudio de la tabla de contenido de nuestro himnario. Compusimos nuestro himnario principal con muchos himnos a fin de mostrar que en el recobro del Señor conocemos la verdad. Pusimos muchos himnos en el himnario principalmente para nuestro conocimiento de la verdad y no necesariamente para que los cantemos. Lo que queremos básicamente es que seamos infundidos con despertar en nosotros una apreciación más elevada por nuestro libro de himnos. Una apreciación más elevada por esta herramienta tan maravillosa que tenemos para usarlas en nuestras reuniones. Esa es nuestra carga principal hoy. Luego, más adelante, hay la carga en muchos hermanos de desarrollar talleres, etcétera, por medio de usar, hacer videos para mostrar a los santos otras cosas. Bien, entonces, tengo aquí 3 porciones del ministerio escrito acerca de los himnos. Se titula El himnario en el recobro del Señor tiene su historia. Tiene su historia. Todavía hablando un poco de la historia de los himnos. Hermano Lee dijo esto en esta publicación que se llama Los 4 elementos cruciales de la Biblia. ¿Cuáles son los 4 elementos cruciales de la Biblia? Cristo, el Espíritu, la vida y la Iglesia. En esa publicación, él habló un poco acerca de los himnos. Necesitamos himnos acerca de Cristo, acerca del Espíritu, acerca de la vida y acerca de la iglesia. Él dijo, nuestros himnos no fueron escritos según nuestras propias ideas, sino conforme a las verdades de la Biblia. Explicar las verdades bíblicas no es tarea fácil. Expresar las verdades en poemas y en lírica requiere, sobre todo, poseer un entendimiento cabal de las verdades. ¿Es así? Si deseamos estudiar y continuar adentrándonos en las verdades profundas de la Biblia, debemos hacerlo usando nuestro libro de himnos, nuestro himnario, junto con la Biblia y apoyándonos de los estudios vida y otros libros espirituales. A veces una sola línea de un himno puede estar llena de las riquezas de la verdad. Y de hecho es así. Uno de los ejercicios que podemos hacer cuando estamos estudiando los himnos es ir línea por línea. ¿Dónde está esto en la palabra? Simplemente estudiar este himnario es o equivale a estudiar la teología más elevada en el recobro del Señor. ¿Qué es nuestro libro de himnos? Es nuestro libro de teología. ¡Qué visión tan elevada! Si quisiéramos estudiar la tabla de contenido de nuestro himnario hasta entenderla cabalmente y encontrar la base de la verdad bíblica en cada himno, esto nos tardaría al menos 4 años. Esto lo habló en esta publicación que se llama Hablar Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Me interesa señalarles que esto viene de el hablar del ministerio en todas estas publicaciones. A lo largo de muchas décadas, él siempre tenía esa carga. Compusimos nuestro himnario principal con muchos himnos a fin de mostrar que en el recobro del Señor conocemos la verdad. Pusimos muchos himnos en el himnario, principalmente para nuestro conocimiento de la verdad. Es decir, que al estudiar los himnos, comenzando con leerlos, tocamos la verdad ahí. Y no necesariamente para que los cantemos. Para poder sugerir los himnos apropiados, debemos aprender. Esto se aprende. Me gusta mucho esta palabra, aprender. En el recobro del Señor somos gente que aprende todos los días. Aprender a conocer los himnos. Primero debemos aprender a conocer los himnos. En estos 4 aspectos. ¿Cuál es el primero? Conocer los himnos según sus categorías y subcategorías. Ese es el primer aspecto de conocer los himnos. La tabla de contenido de nuestro himnario puede ser de ayuda en cuanto a esto, pues clasifica a todos los himnos. Si abrimos la tabla de contenido, nuestra tabla de contenido tiene 4 páginas y media. Por eso, hermano Eli nos recomienda usar 4 años para estudiarla detalladamente. Cuanto más minucioso sea nuestro estudio de los himnos, más comprensión vamos a tener de ellos. Eso es lo que buscamos. Aquí hay una clasificación. Lo primero que aparece en la tabla de contenido es la clasificación de nuestros 910 himnos. Estos 910 himnos fueron clasificados por categorías. ¿Cuál es la primera categoría que aparece aquí? La categoría de bendición a la Trinidad. Muy bien, me están siguiendo entonces. ¿Y la segunda cuál es? La adoración al Padre. Bien. Tercero, alabanza al Señor. Estas son las categorías. ¿Cuáles son las subcategorías? Las que están debajo. Las que están debajo. La categoría de bendición a la Trinidad tiene aquí 4 subcategorías. El plan de la Trinidad, la paternidad de la Trinidad, adoración a la Trinidad, alabanza a la Trinidad. La adoración al Padre, ¿cuántas subcategorías tiene? Si la cuentan, debe darle 21. 21 subcategorías. Al Padre se adora principalmente por sus atributos divinos. Así que todas estas subcategorías son atributos divinos del Padre. El Padre es una constitución de atributos divinos. Tiene muchos atributos divinos. ¿Cuántos? Muchos. muchos. Cada una de estas categorías es un atributo. Bien. Luego, alabanza al Señor. Esa es la tercera categoría. ¿Cuántas subcategorías hay aquí? 30. 30 subcategorías. En la primera edición, a estas de la primera edición se le añadieron 5 subcategorías. 5. Su humillación, su muerte, su bondad, su dulzura, el deleite del Padre. Se le añadieron estas 5 subcategorías. Bien, así que primero tenemos que conocer este aspecto de cuáles son las categorías y subcategorías. Luego, ¿qué hacemos para seguir aprendiendo a conocer los himnos? Luego debemos leer los himnos y estudiar el contenido. Tercero, también debemos encontrar el pensamiento central, el enfoque de cada himno. Este es el tercer aspecto al estudiar los himnos. Cada himno tiene un pensamiento central, tiene un enfoque, es decir, tiene un centro. Finalmente, ¿cuál es el cuarto aspecto? Conocerlos según la sensación y el sabor que estos nos transmiten. Cada himno tiene su propio sabor, su propia sensación, sus sentimientos. ¿Por qué? Porque fue escrito con un alma. Claro que está saturada del espíritu. Entonces, vienen a ser los sentimientos del Señor. Vienen a ser los sentimientos del Señor. Cada himno causa una sensación distinta. Cada uno conlleva su propio sabor. ¿Qué sabor le dio ese el 394? Un árbol y un río. ¿Qué sensación se quedó en ustedes? ¿Qué sabor se le quedó? Claro, no tenemos tiempo ahora para seguir, pero cada himno tiene un sabor. Y cuando el Espíritu toca ese sabor particular, usted ve algo. E inmediatamente, después de terminar de cantar el himno, usted convierte esa luz, ese sabor, lo convierte en una oración. Si está en la mesa, lo convierte en una alabanza. En la sección de alabar al Hijo, la primera sección. Si está en la adoración al Padre, que es la segunda sección de esa reunión, lo convierte en un beso para el Padre. Y así lo adora. Adorar significa adelantarse y besar. Convierte ese sabor que se le quedó después de cantar el himno 8. Oh, Padre, tú eres la fuente. Ninguna otra fuente hay aparte de ti. Convierte eso en un beso para el Padre. Qué precioso, ¿verdad? Conoceremos bien los himnos cuando los conozcamos en estos 4 aspectos. Usted conocerá bien un himno cuando conozca estos 4 aspectos de cada himno. Según su categoría, ese primer aspecto y subcategoría. Segundo, su contenido. Tercero, su enfoque. Y cuarto, la sensación y sabor que transmiten. Le voy a dar una definición de lo que es un himno. La aprecié tanto, la atesoré tanto, la oré, que hasta la escribí aquí. Una definición de un himno. Ya saben de quién es la definición, ¿verdad? Lo dijo el hermano Lee en este libro que se llama Hablar Cristo. Hablar Cristo para edificación de la iglesia. El capítulo 7. Hablar Cristo. Su carga era en esa publicación dejarnos ver la necesidad de llenar de mutualidad las reuniones. Y se detuvo para usar todo un capítulo para hablarnos de esa necesidad de conocer los himnos. Esta es una publicación básica en cuanto a esto. Él dijo, los cánticos e himnos espirituales son la nata de las composiciones de una persona, de sus pensamientos, su aprendizaje, su experiencia de vida y su experiencia espiritual. La nata, es decir, la crema de la experiencia de Cristo en la palabra de esa persona. Entonces, es los pensamientos, su aprendizaje, su experiencia de vida y su experiencia espiritual. Si yo no tuviera la experiencia de vivir a Cristo, no podría haber compuesto ese himno. ¿Cuál himno? El 385. ¿Cuál es ese? De la segunda edición. Ahora todos los números que tenemos aquí de la primera edición, convertirlos a la segunda edición. Todos los que estoy mencionando aquí son de la segunda edición. El 385. ¡Oh, qué vivir! ¡Oh, qué solaz! Repito, para no perder la secuencia, si yo no tuviera la experiencia de vivir a Cristo, no podría haber compuesto ese himno. ¡Oh, qué vivir! ¡Oh, qué solaz! Ese himno destila lo mejor de mi experiencia. Ese himno destila lo mejor de mis conceptos, mi aprendizaje y mis composiciones. Así que un himno es un destilado de la experiencia y disfrute de Cristo, de esa persona, en la palabra del Señor. Porque no fue que lo miró en una nube. Lo miró en la palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Qué le pareció esta definición de lo que es un himno? Estoy hablando de nuestros himnos. Ahora, hermanos, entonces tenemos que aprovechar esta tremenda oportunidad para ser educados en todas las iglesias, cómo usar esta maravillosa herramienta que tenemos en nuestras manos para enriquecer nuestra vida de reuniones, sean esta reunión grande o sea pequeña, al cantar, al hablar las verdades profundas que tenemos en su recobro. Y así vamos a elevar nuestro disfrute de Cristo en las reuniones. Puede ser que nos sorprenda este asunto que estamos hablando. ¿Habían escuchado hablar de los himnos de esta manera? Pues puede decir, alabado sea el Señor que lo escucho. Puede ser que nos sorprenda, pero el himnario en el recobro del Señor no fue compilado solamente para cantar, ya que es un depósito de la verdad bíblica. El propósito que intentamos con este himnario es para que sea estudiado y aprendido según estos cuatro aspectos. Y esa fue la observación del hermano Lee cuando dijo, el estudiar por sí solo este himnario es estudiar la teología más elevada en el recobro del Señor. El himnario que el Señor nos ha dado ha sido con un propósito. Voy a repetir este propósito. Es para enriquecer nuestra vida de reuniones, al proveernos las verdades bíblicas más profundas en la forma de un himno que se canta, una canción. Una canción. Los himnos son canciones. Escuché a alguien hace poco, bueno, ayer, que dijo, para mí los himnos son himnos, no son canciones. Bueno, ahí hay un concepto que debe ser ajustado un poco, ¿no? Son canciones, pero son himnos para nosotros. O puede ser salmo, o puede ser un cántico espiritual. Depende de, según la definición que dio el hermano Lee, depende de cuán extenso es. Si tiene 119 capítulos, como el Salmo 119, digo, como el libro de Salmo, pues es un salmo. Sería difícil imaginarse realizar nuestras reuniones sin este efecto vigorizante cuando cantamos todos de manera corporativa. Sin embargo, si solo usamos el himnario para cantar en las reuniones, entonces estamos pasando por alto la oportunidad de disfrutar plenamente sus muchas riquezas. No es solo para traerlo, que lo trae para las reuniones porque hay que cantar. Debemos desarrollar algo más íntimo con esta herramienta. Si solo usamos el himnario para cantar, entonces estamos pasando por alto una tremenda oportunidad, la cual es disfrutar plenamente las muchas riquezas que hay en estos himnos. Ciertamente los himnos han sido compuestos para ser cantados, sí, pero también para que los estudiemos detalladamente. En nuestro himnario en inglés tenemos 1080 himnos. Recopilamos los mejores himnos de los escritos cristianos. De entre más de 10.000 himnos, solo seleccionamos cerca de 800 después de escogerlos, hice lo mejor posible para clasificarlos en una tabla de contenido para el himnario. Les pediría a los jóvenes que la estudien, a los jóvenes. En este momento el hermano Lee le pidió a los jóvenes que la estudiaran. Él habló esto en el 1985. Creo que muchos recuerdan cuando él habló del hablar divino en esa publicación, de Divine Speaking. Esta tabla ocupa 4.5 páginas con 30 categorías de himnos. En estas 30 categorías hay más de 400 ítems. De hecho, hay 414 subcategorías, 41 categorías, 414 subcategorías. Todas merecen nuestro estudio. Y de esas 414, 138 fueron añadidas en la segunda edición. Compusimos nuestro himnario principal con muchos himnos a fin de mostrar que en el recobro del Señor conocemos la verdad. Pusimos muchos himnos en el himnario principalmente para nuestro conocimiento de la verdad y no necesariamente para que los cantemos. Otra vez, estamos dando énfasis a este asunto. Nuestros himnos principalmente es para ayudarnos a entrar en la verdad, conocer la verdad e incluso aprender según vamos experimentando estas verdades. Todo lo que se habló este fin de semana es para que llegue a ser nuestra experiencia y con el tiempo alguno de nosotros producir más himnos. No es que ya, ok, 910 ya no vienen más. No, podemos escribir himnos. Seamos alentados a esto. Aquí hay un ejemplo. Vamos a la tabla de contenido. En la categoría La Iglesia. La categoría La Iglesia. En esta categoría hay 73 himnos. Ustedes pueden hacer ese ejercicio en su casa. Ya yo lo hice en la mía, con mi esposa, ¿no? Lo primero que hicimos ella y yo fue abrir el himnario e ir uno por uno y debajo del número escribir el número del himno de la primera edición. Aquí está esta categoría, La Iglesia. Tiene 29 subcategorías. Esta abarca la Iglesia, mire, en calidad de misterio de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? El aumento de Cristo, segundo. La plenitud de Cristo. El vaso de Cristo. Próxima. Esta subcategoría fue añadida, no estaba en la primera edición. Y la primera también fue añadida, el misterio de Cristo. No estaba en la primera edición. Vamos a seguir. ¿La Iglesia qué es? Su definición general, su coordinación, su comunión, su expresión local, la visión como rebaño de Dios, como ciudad de Dios, como cuerpo de Cristo, como novia de Cristo, como un solo y nuevo hombre, como nuestro hogar y descanso, la edificación por el crecimiento en vida, seguir a otros, la consagración para la Iglesia, el recobro del Señor, los vencedores, Filadelfia y general. ¿Habían visto la Iglesia de esa manera? Sí, todo esto proviene de la revelación divina. Digamos, vamos a abrir el himno 641. ¿Cuál es la subcategoría de este himno? Lo acabamos de ver. La subcategoría es su definición general. Este himno nos da una definición general de la Iglesia. Y es uno de los himnos que podemos sentarnos y ponerle versículos. Estrofa 1, la Iglesia, los llamados. Primera definición de la Iglesia. En Efesios, Pablo habla de 7 aspectos de la Iglesia. Y el más básico es la Iglesia como la eclesía, la asamblea que es llamada a salir. Esa es la primera línea. Entonces, ¿qué versículo usted le pondría ahí? La Iglesia a los llamados. ¿Dónde dice eso? Ajá, los atrapé. Ok, le voy a dejar eso. Comiencen con este himno. Cada uno puede poner un versículo. ¿Dónde dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Dónde dice que la Iglesia es el hombre y Dios mezclados? Tercera línea. ¿Dónde dice que la iglesia es su morada? A ver, le voy a dar uno. Efesios 2:21, ¿verdad? Somos morada de Dios en espíritu. Así, puede poner un versículo, al menos uno, porque hay líneas que tienen dos, tres, cuatro versículos. Electa en el pasado, ¿dónde dice eso? Sí, yo sé que es en Efesios. Dime el capítulo y el versículo. La redimió. De hecho, esta primera estrofa es de Efesios capítulo 1. Muchos detalles acerca de la iglesia que define lo que es la iglesia. Ahora, miremos el 663. También es otro himno bajo la categoría la iglesia. En este caso, la subcategoría es su atracción. Su atracción. Aquí habla acerca de la atracción de la iglesia. Puede ser que nosotros hayamos estado en la iglesia por muchos años. Hemos visto la definición de la iglesia de esta manera. Y en este himno que está aquí, su atracción, amo tu habitación. La iglesia es la habitación del Señor, ¿no? Requiere mucha experiencia de vivir en la vida de iglesia. Nos ha atraído tanto la vida de iglesia a nosotros como para escribir un himno como este. Hemos visto el precio alto que hay que pagar por considerar la iglesia tan atrayente como está aquí. Bueno, espero que esa sea la motivación de todos nosotros. Tan solo mirar estos dos himnos nos ayude a ser motivados a estudiar con mucha diligencia las verdades contenidas en nuestro himnario. Bien, lo primero que hay aquí en la tabla de contenido tiene 4 páginas y media. Ya le dije que habían 31 categorías. En la primera edición teníamos 32. En la segunda edición tenemos 31. Aumentó por 2 categorías. Pero fue que una categoría de la primera edición cambió de categoría. Por eso 30 más 2 da 31. En la primera edición habían 32 categorías. El himno 500 era una categoría en sí mismo. Pero en la segunda edición, el himno 500, que fue el himno nuevo de hermano Lee, ahora se incluyó en la categoría de esperanza de gloria. Está puesto ahí. Ahora el número 500 es el 832. Lo puede aprovechar y marcarlo ahí. El 500 ahora es el 832. Primero era una categoría por sí mismo, ahora cambió de categoría. Bien, la primera edición tenía 30 categorías. En la segunda edición se añadieron 2. Pero si usted las cuenta, hay 31. Y se debe a que el himno 500 cambió a otra categoría. Aprovecho para decirles cuáles fueron las 2 categorías que se añadieron. La primera, sanidad divina. Hay un himno. Bueno, nosotros hablamos de sanidad divina. Y la otra añadida es la palabra de Dios. Tiene un himno. Este himno estaba en las lecciones de vida, diciendo la palabra amén. Ahora dice decir amén a la palabra. Bien, quiero llevarlos a que veamos qué tiene todo el himnario. Primero, la tabla de contenido que clasifica los himnos. Luego, hay notas explicativas. Al final de la tabla de contenido, notas explicativas, 7 anejos. Notas explicativas, índice métrico de las tonadas, índice de autores, índice de primeras líneas y coros, índice de referencias bíblicas, acordes de guitarras y tabla de conversión entre idiomas. Vamos a ir al final del libro ahora para verlo con nuestros ojos, aquellos que no lo han visto todavía. Notas explicativas. Está en la página 1036. Notas explicativas. En 2 partes. Notas explicativas relacionadas con la música. Notas explicativas relacionadas con el índice métrico de las tonadas en el 7 y 8. Y una explicación de signos que se usan aquí que no son convencionales. De estas notas explicativas hay 2 que quizás ustedes deben conocerlo desde ahora, y es que algunos himnos dice segunda tonada y tonada alterna. Algunos himnos, como por ejemplo el himno 6, vamos al himno 6, es el primero que tiene segunda tonada y otros dicen tonada alterna. Para nuestros efectos es lo mismo. Segunda tonada, tonada alterna, es lo mismo. La diferencia práctica radica en que son melodías adicionales con las que se puede cantar un himno. Ahora, el uso práctico de esto es para facilitar la comunicación y la coordinación que hay. Cuando hay piano, la guitarra tiene que coordinar con el piano. Entonces, en el himnario en inglés se usaron estos términos y nosotros decidimos entonces seguir con estos mismos términos. Bien, regreso a las notas explicativas número 8. Tonada alterna. Hay una aquí que es que vale la pena mencionarlo, está aquí. Si la tonada alterna cambia la estructura de un himno, se incluye el himno modificado después de la versión original. Y esto se indica por un paréntesis después del número del himno. Vamos a ir a verlo al 407, página 434. Notemos que dice 407, paréntesis 1. Dice más abajo, dice 407, paréntesis 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos himnos si son el mismo himno? Es el mismo himno. Jesús, sol y escudo eres. La diferencia es que la 407.2 hubo un cambio en la estructura. La única diferencia es que la última línea de cada estrofa se repite. Se añade esa última línea que no está en la anterior. ¿Lo vieron? ¿La diferencia? Si miramos el 407 paréntesis 1, hay 6 líneas por estrofa. Note que la métrica es 7.67677. ¿Qué es ese número? Ese es el número de sílabas que tiene por cada línea. Es un número bien importante para usar el índice métrico de las melodías. Bien, así que tiene 6 líneas cada estrofa. El que fue modificado, ¿cuántas líneas tiene? 7. Se añadió la última línea. Entonces, esos que se escribe de esta manera, 407, paréntesis 1, paréntesis 2, es que fue modificado la estructura del himno. Bien, de todos estos anejos, estos 7 anejos que hay, el más importante para nosotros y el más importante de todos es el índice métrico de las tonadas. Vamos a ir ahí. Índice métrico de las tonadas. ¿Qué es esto? Necesitamos un taller de 12 horas para explicar esto y yo lo voy a hacer en un minuto. ¿Cómo usar el índice métrico de las tonadas? El himno 2, por ejemplo, su métrica, esos numeritos que están arriba, 8, 7, 8, 7, D duplicado, quiere decir que la primera línea tiene 8 sílabas, la segunda tiene 7, la tercera tiene 8 y la cuarta tiene 7 sílabas. Esa es la métrica de ese himno. Usted abre el himno 2 y dice, oh, no sé cómo cantarlo. Pero puede ir al índice métrico en la parte de atrás, al índice métrico, y encontrará con esta misma métrica 8787D, tenemos muchos más himnos, muchos himnos. Entonces usted busca de los que conoce de la primera edición y le aplica esa música a este himno. Claro, a veces no corresponde el sentimiento, pero ya eso es otro nivel más elevado, porque hay himnos que son serios, tienen mucho peso, y ponerle una música alegre, etcétera, que nos lleva el alma a otro sitio, entonces pierde belleza el himno. Así que hay que buscar la música que mejor aplique. Claro que en la reunión uno no tiene tiempo para hacer todo eso. Por eso es que estamos animándonos a que tomemos esta práctica, este ejercicio de estudiar los himnos. En ese índice métrico, como pueden ver ahí, digamos, en una línea hay 4 himnos. ¿Están conmigo? En la página 1040. La primera línea tiene 4 himnos. Quiere decir que esos 4 himnos se cantan con la misma melodía que está ahí. Más abajo hay 5 himnos. Esos 5 himnos se cantan con esa misma melodía. Y hay otros más. Así que hay diferentes melodías que pueden aplicarse a esa misma métrica.
Hubieron cambios en los himnos. Definitivamente hubieron cambios. Digamos, en la adoración al Padre habían unos himnos que hablaban del Señor, pero era adoración al Padre. Así que allí hay que tener mucho cuidado con respecto a la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, ahí se tuvo cuidado de cambiar esos nombres de la deidad, porque si es una adoración al Padre, entonces no debemos estar intercalando allí al Señor. Así que se hicieron esos cambios. Para mí un cambio muy significativo, claro, antes de entrar en eso, hubieron cambios con respecto a la métrica. Hay veces que en algunos lugares, por dar un ejemplo, uno normalmente dice espíritu. Pero tal vez en algunos lugares el acento o la métrica, la fuerza, digamos, de ese tono, uno le obliga a decir espíritu. Y eso pues lo incomoda a uno, ¿no? Entonces es como una mosca en el ungüento, ¿no? Entonces se hizo todo el esfuerzo, ¿no? Por cambiar, por tener todos los acentos de la métrica cayera en su lugar. Se cambiaron, obviamente, esos lugares donde no era apropiado, digamos, el nombre de la deidad. También había, tal vez, demasiada licencia poética, porque uno leía el himno, y entonces el Señor se dirigía a nosotros, y luego cambiaba, y nosotros nos dirigíamos al Señor. Entonces era un poquito desordenado, con mucha licencia poética, por decirlo así. Tal vez uno lo cantaba, pero si uno lo leía, decía, bueno, ¿quién le está hablando a quién, no? Entonces se hizo ese esfuerzo, nos esmeramos para que la dirección quedara clara. Si es del Señor hacia nosotros, si es de nosotros hacia el Señor. Pero hubieron varios cambios con relación a la verdad, y quisiera mencionar uno de ellos, porque si pudiera saltar, estaría saltando aquí con este cambio. En el 501, 608 en inglés, dice, ¿qué gran misterio es el Dios triuno? Antes decía uno en sustancia y en persona tres. Aquí vamos a entrar un poquito en el bosque. Ahora dice que una esencia en tres hipóstasis. Qué gran misterio es el Dios triuno, una esencia en tres hipóstasis. Y ahí se refiere, en la pequeña nota que ve usted allí, del griego hipóstasis, un soporte subyacente, una sustancia que sostiene. Véase la nota primera de 2 Corintios 13:14, Santa Biblia, versión Recobro. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre que tocamos el tema de la deidad, del Dios triuno, de la Trinidad Divina, debemos ser muy, muy cuidadosos. Y esta expresión, de hecho, in person three, in substance all are one, se tradujo apropiadamente en el español uno en sustancia y en persona tres. Incomoda un poco el decir ahí persona. Se puede usar y se usaba en el latín, pero no como se usa ahora en el español y en el inglés. Porque hablar de persona, estamos hablando de una personalidad que sería diferente, es decir, que le estaríamos asignando diferentes personalidades separadas a la Trinidad. Es decir, si usted toma esa palabra persona y la lleva a un extremo, lo va a llevar al triteísmo. Entonces, el uso aquí de persona no es el uso común que nosotros le damos. Aquí vemos a tres personas. Son diferentes, son separadas. Pero el Dios triuno no está separado. Hay distinción, pero nunca separación entre los tres de la deidad. Así que el Dios, nuestro Dios es triuno, Él es tres uno. Él es tres uno. Él es un tri, Él es uno y tres. Entonces, en el griego se usaron siempre dos palabras. Usia, para el aspecto de uno, este es el aspecto de uno. en el griego, y en el aspecto de tres se usó la palabra hipóstasis. ¿Qué significa hipóstasis? En verdad, no significa nada. Y fue por eso que lo usaron para la Trinidad. Es una palabra inventada. Hipostasis. Hipo es ¿qué? Debajo. Istasis, posición. Entonces, esta es una palabra excelente, porque define exactamente, en la mejor manera, lo que hablamos de los tres, son soportes subyacentes. Como que esta mesa tuviera tres soportes subyacentes de una sola mesa. De nuevo, todo ejemplo se queda carente, pero hipo, debajo, stasis, posición. Entonces, en el griego se usó hipóstasis. En el primer siglo los apóstoles hablaban griego. Luego del primer siglo a la mitad del segundo siglo los padres de la iglesia hablaban griego. Pero ya del segundo siglo en adelante las iglesias hablaban griego y hablaban latín. Ahí viene el problema. Este es el griego. ¿Qué usaban para el latín? Usaban esencia y aquí usaban personae, pero no en el uso que se le damos nosotros de personas, pero para ellos indicaba tres. Y para nosotros esencia es obviamente uno, ¿verdad? En el latín. ¿Qué ocurrió entonces? En el latín empezó a usarse sustancia. ¿Qué significa sustancia en español? ¿Uno o tres? Uno. ¿Qué significa sustancia en el latín? Sub, ¿qué significa sub? Submarino, por debajo. ¿Y qué significa stancia? Posición. ¿Ven el problema? Entonces empezó a haber esta confusión, que se estaba usando una palabra que verdaderamente significaba tres, pero se estaba usando para uno. Eso es un resumen de los últimos 2000 años de historia, pero nos afecta. Porque en esa línea, en inglés, decía in person three. Y ese in person three incomoda. Se incomoda el tres. Con respecto a la verdad, estoy hablando de la verdad. In substance one, ahí está bien si se usa el uno de sustancia que significa esencia. Entonces siempre hubo esta propuesta que nunca fue aceptada, nunca fue adoptada. Pero era decir, in substance three, en sustancia tres, con un cognado que significaba hipóstasis, y en esencia uno. Es decir, para eliminar este problema de persona, ¿cuál es la solución? Decir, uno en esencia y tres en sustancia. Pero cuando uno lee sustancia, pues uno piensa uno. No piensa tres en sustancia. Pero si usted lo ve como un cognado de hipóstasis, sí tiene sentido. ¿Cuál es la forma clásica de expresar al Dios triuno? La forma clásica. Lea el himnario. Segunda línea. Himno 501. Segunda línea. Una esencia en tres hipóstasis. Si pudiera saltar, saltaría. Porque aquí pudimos expresar en el español la forma clásica, elegante, clara de la verdad con respecto al Dios triuno. Cuando estamos en la última parte en la revisión y vimos esto y nos volvimos locos y fuimos donde Ron Kangas y le dijimos, hermano, ¿qué le parece esto? Y él se puso contento, dijo, sí, adelante. Así que pudimos en el español expresar esta verdad. Una esencia en tres hipóstasis. Tal vez no apetece mucho, pero creo que si se mete y lo ora y lo disfruta, finalmente...
No cómo lo cantamos.
Bueno, lo podemos cantar más adelante. Pero quería dedicarle un poquito de tiempo a esto, porque verdaderamente esta frase captura ambos aspectos de la verdad. Y usted sabe, cuando toca al Dios triuno, esto es como nitroglicerina. Si no sabe cómo manejarlo, esta cosa explota. Entonces, no hay separación, pero hay distinción. Es uno, es tres. Esto siempre ha sido complicado en los 2000 años de historia. Pero la la frase, la fórmula clásica, elegante, clara, es que una esencia en tres hipóstasis. Una esencia en tres hipóstasis. Una esencia en tres hipóstasis.